Francisco, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo.
Gracias a vos por la llamada y la invitación.
Bueno, vamos a hacer algunas preguntas y vas a ir, sobre todo no se trata tanto hablar de la parte más técnica del Tai Chi, sino un poquito de compartir para gente que por ahí no sabe, nunca practicó o fue a alguna clase o vio algo, pero no sabe mucho, así que viene un poco por ahí la idea. Pero empezamos por preguntarte a vos, ¿cómo es que empezaste a practicar Tai Chi y hace cuánto?
Qué pregunta tremenda esa. Ya no me acuerdo cuánto hace, pero desde el 94, hagan la cuenta los contadores. Desde el año 94, más o menos, empecé con Fernando Chedel. Había empezado un par de años antes, por el 92, por ahí, con Mario Schwartz, pero empecé en el 94.
¿Y qué enseñás?
Y que enseño, sí, del 2000, desde por ahí. Unos años después de que empecé a practicar con Fernando, ya tuve un grupo a cargo.
¿Sentiste cambios en vos, en tu cuerpo, con la práctica? ¿Que te acuerdes? Sobre todo al inicio.
Sí, sentí muchos cambios, en general dolorosos, o sea, me dolían algunas partes. Porque...
¿Te sorprendió eso?
Y lo que pasa es que se me empezaron a abrir algunas partes del cuerpo que no había trabajado antes. Por ejemplo, la zona lumbar. Yo me acuerdo que tenía algo de dolor en la fascia lumbar, como bajando hacia el sacro. Durante algún tiempo tuve ese dolor. Y después, creo que te lo conté alguna vez, sentí como que tenía los pies más grandes. Hubo una época muy marcadamente sentí eso, que tenía los pies más grandes. Y algún tiempo antes o después, no me acuerdo exactamente cuándo, sentía que tenía las tibias más cortas. Es decir, que tenía sensaciones en el cuerpo que tenían que ver con cómo lo estaba acomodando. Lo de las tibias más cortas yo siempre lo relacioné con el tema del enraizamiento, como que sentía que estaba más abajo, ¿viste? Pero eso fueron como sensaciones bien corporales que tuve en algún momento.
¿Y alguna que no sea corporal hubo? O cosas así, no sé, más de la vida diaria que sientas que en vos se modificaron o no.
Sí, un montón. Yo ya no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Pero es como un proceso, no es ni un día ni en un momento, ¿no? Estas sensaciones que yo te digo fueron en un momento, las sentí en un momento determinado. Lo otro son cambios que se van dando y uno no los percibe directamente. Por lo menos en mi caso. Después, cuando hablemos de otras personas, te puedo contar qué cosas me han contado así que marcadamente les pasó.
¿Por qué crees que se acerca una persona a una clase de Tai Chi? Convengamos que en general no sabemos nada de qué nos vamos a encontrar, pero ¿por qué alguien llega a una clase de Tai Chi según vos?
Hay dos o tres claras opciones. Porque lo manda la mujer es una.
Pensaba que ibas a decir porque lo manda el médico.
Porque lo manda el médico es otra, pero de vez en cuando cae gente, por ejemplo, qué sé yo, esta semana pasada cayó uno porque lo mandó el hijo. Porque lo mandan los hijos.
Mirá qué bueno.
O sea, hay varias personas que han caído porque lo mandan los hijos. Porque lo mandan los médicos también todo el tiempo. Y porque me manda mi mujer, es una de esas, ¿no? Hay como una parte de la gente que viene por indicación de algún otro que lo quiere ayudar. Y después, obviamente, porque hay gente que está buscando. Entonces, en el Tai Chi esperan encontrar eso que están buscando.
¿La gente te suele contar qué está buscando o por qué viene? O...
Sí, eso lo charlamos generalmente cuando la gente llega y hacemos que lo pongan en la ficha.
¿Y qué suelen poner? ¿Qué esperan en general, ¿no? Que ves que se repite.
Y más que nada el de armonizarse emocionalmente, el de como encontrar el centro o encontrar un centro o estar más armónicos, diría, capaz que es la palabra que más usan, ¿no? Poder desacelerarse, poder bajar un cambio, eso es lo más común. Después hay un grupo muy minúsculo de gente que viene porque quiere aprender el arte marcial, ¿sí? Como que quieren hacer el Tai Chi marcial especialmente. Muchos también te ponen el tema de la filosofía, que está muy enganchado con lo anterior, ¿no? Con el tema de poder encontrar un equilibrio, de lo filosófico, tal vez. Lo que no se dan cuenta, que se van dando cuenta después, es que después lo encuentran desde el cuerpo, eso. O por lo menos lo trabajan desde el cuerpo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué cosas son estas que lo sorprenden, ¿no? De una clase, que por ahí no se la esperaban, que venía por ese lado y es la corporalidad?
No lo sé bien, no lo sé, pero creo que sí, creo que la corporalidad puede ser una, y después estas otras que te comentaba antes, que de repente a la clase siguiente me dicen que durmieron bárbaro, y que hacía mucho que no dormían tan bien, con algunas personas ha pasado eso, y a lo largo del tiempo es asombroso y hasta me llama la atención a mí, a pesar de que yo enseño esto, que cuando hacemos preguntas así en general, ¿viste? Empiezan de decir, no, a mí me desapareció tal dolor, a mí me desapareció tal otra cosa, a mí me pasaba esto y ahora no me pasa más, pero en casi todos, ¿eh? En casi todos, no es que en algunos, en casi todos hay dolores que van desapareciendo.
¿Qué es el Tai Chi Flan, Fran?
Es un término que utilizó un profe acá en Argentina, de la generación anterior, de la generación de Fernando Chedel, de nuestro maestro, y me pareció una expresión muy acertada, porque obviamente que hay mucha gente que trabaja Tai Chi como si fuera un baile lento nada más, pero ni siquiera un baile, porque el baile mismo, cuando lo trabajas en serio, no tiene nada de flan, el baile, ni la música, ni la danza clásica, ningún tipo de danza, es un flan. Todas las danzas requieren mucha fortaleza física, pero en el Tai Chi particularmente, se da la modalidad de mucha gente que hace el tai chi, lo que nosotros decimos vacío, que tiene que ver con un tai chi, que solamente está haciendo la coreografía, solamente está haciendo los movimientos sin llegar a trabajar lo que es el componente interno del tai chi, ¿no? Ese es el tai chi flam. El tai chi que no tiene sustancia.
Una vez habíamos hablado de esto de que la gente cuando empieza a practicar Tai Chi, qué cosas descubre y a veces descubre la falta de coordinación o empiezan a descubrir que tienen cosas no muy desarrolladas que después se trabajan, pero que no sabían que estaban así como estaban. O al contrario, también aparecen algunas novedades positivas que quizás no aparecen tan al principio, pero bueno, cosas que llegan, ¿no? Que la gente no las tiene en la cabeza cuando empieza una clase.
Bueno, hay gente que obviamente se sorprende porque le cuesta levantar una pierna y nunca pensó que no podía. La mayoría de la gente ya sabe que no, que ha perdido flexibilidad. No sé si todo el mundo es consciente de la fuerza que va perdiendo. Y en general piensan que la falta de estabilidad, de equilibrio, no tiene que ver con la fuerza. Y en realidad la pérdida de fuerza en las piernas y en la columna, obviamente generan un montón de pérdida de equilibrio. Entonces es una de las cosas que más sorprende a la gente, me parece, y con el paso del tiempo te das cuenta que no solamente no sos ni fuerte ni elástico, sino que además no te puedes relajar, y la gente eso al principio no se da cuenta. Bueno, le digo a la gente, yo tampoco me daba cuenta de todo lo que no me podía relajar. Y lo que más se tarda tal vez en darse cuenta que una cosa es estar suelto de articulaciones, por decirlo de alguna manera, y relajar el músculo, como que son dos cosas diferentes. Creo que toda la parte yin del tai chi, todo lo que tenga que ver con lo que son los movimientos más pasivos y los movimientos más que tienen que ver con la espera o con usar la fuerza del otro, son los que la gente más tarda en comprender, son cosas que ni se ven, digamos. Bueno, yo creo que no la ve uno cuando empieza, no lo ve, eso lo empieza a descubrir después. Tal vez la falta de elasticidad sea una de las cosas que más impacta a la gente al comienzo. Darse cuenta de que hay cosas que no pueden hacer. Ah, yo cuando tenía 15, me acuerdo que yo lo podía hacer cuando tenía 20 años, y de repente pasaron 20 años en el medio y ahora no lo pueden hacer.
Quizás pasa que no se esperan que en una clase de Tai Chi se use tanto, se trabaje, ¿no? Haya tanto trabajo de fuerza o de elasticidad o como lo quieran ver, y se sorprenden de que justo en esa clase se ven que no, que la han perdido, que tienen que volver a trabajar sobre eso, ¿no?
Sí. Y vos lo ves que de repente la persona está haciendo una posición en una pierna y pierde equilibrio y se cae, y pierde el equilibrio y se cae, y vos como profe gentilmente vas y te apoyás en la pared, haces el mismo gesto apoyándote en la pared, como diciendo, mira, yo lo hago apoyando en la pared, vos también podés apoyarte, ¿viste? Y vos, algunos se resisten porque piensan que lo van a sacar en este momento, que cómo no voy a poder. Y después de unos intentos, ¿viste? Capaz que la segunda clase, tercera clase, ya, ¿viste? Van y se apoyan, como que hay una desconexión con el cuerpo, básicamente, ¿no? O una falta de charlar con el cuerpo. Hacía mucho que no charlaban con su cuerpo y de repente, nada. Ahora que empiezan a charlar, se dan cuenta de un montón de cosas que no escuchaban, ¿no?
Mirá, me estoy acordando. Te iba a decir de una alumna mía, pero me acordé de algo que una vez me contaste vos, de esto de que la gente, quizás en este diálogo que empieza como a restablecer con el cuerpo, después se da cuenta de alguna cosa que hace durante el día, que es algo que después le genera un malestar, un dolor, ¿no? Que yo me acuerdo de una alumna que me decía, me di cuenta que tomaba mucho mate, cargaba la pava y cuando cargaba el termo ponía el hombro, estaba siempre tensa. Y dijo, un día me di cuenta que yo solo hago 4 veces por día con 1 litro de agua caliente, tensando ahí y no hacía falta, ¿no? Y esto de que vos me has contado también, creo que de alguien que hacía café o... Bueno, como de cosas que creo que tiene que ver con que empiezan a restablecer un diálogo y se dan cuenta, ¿no?, de algo.
Sí, y empiezan a juntar el gesto de Tai Chi con el gesto de la vida cotidiana, ¿no? Pero es eso, es volver al cuerpo. De alguna manera es como si volvieran al cuerpo. Después de muchos años vuelven al cuerpo, o por lo menos a algunas partes del cuerpo. Me imagino que otras uno mantiene, que sea, con las manos uno mantiene diálogo toda la vida. Con la cara, te miras todos los días la cara al espejo, pero la espalda, los glúteos, el psoas, ¿viste? Son lugares que uno primero ni conoce que existen. Y después que claro, que no hay diálogo, no hay comunicación con esas partes. Por ejemplo, hace este año estuvimos haciendo un poquito una maniobra de psoas para ver si tenés fuerza o no en el psoas. Te acostás con una pierna hacia adelante estirada y con la otra recogida hacia vos. Y tenés que levantar la pierna así por arriba de un ladrillito, por arriba de algo. Y nada, hay mucha gente que no lo puede ni levantar la pierna. Y es duro eso, ¿viste? Cuando vos... tomás conciencia de eso, es fuerte.
Claro, y además son en psoas, por ejemplo, son lugares que afectan a tantas otras cosas, porque, ¿no?
Sí, tal vez el psoas en especial porque es menos conocido, pero el diafragma también, ¿viste? Es conocido y sin embargo afecta un montón de cosas, la zona lumbar, toda la musculatura lumbar, los isquiotibiales son reconocidos y tal vez afecten más que otros. Pero como no entorpecen la vida cotidiana, entonces uno lo minimiza. Pero vas a la clase de Tai Chi, vas a la clase de yoga, te inclinas para adelante, querés tocar el piso, no llegás y wow.
Sí, quizás no se lo piensa tan asociado a la salud en el sentido de los órganos o de toda esa zona que está rígida alrededor de, ¿no? Como yo recuerdo tantos movimientos que al final es como un masaje interno, ¿no? Que estás estirando y te estás moviendo y estás masajeando.
Sí, y no sé si uno llega en algún momento a darse cuenta, pero no es que tenés los músculos duros. Sos vos, no son tus músculos, sos vos. ¿Entendés? No son los isquiotibiales, sos vos. Es un pedazo de vos.
Escúchame, Fran, pregunta. ¿Cómo trabajás vos el tema de la relajación en el Tai Chi? ¿No? La gente dice, yo me quiero relajar, o yo vengo a relajarme, o ¿qué decís vos en relación a eso?
Nada, trabajamos con la metodología de la escuela, que es flexionar y estirar los músculos para ir a través de la movilidad de las articulaciones, ir aflojando los músculos, ¿sí? Si la articulación no se puede mover es porque los músculos están contraídos en general. Entonces vos empezás a movilizar la articulación y eso empieza a aflojar los músculos, primera etapa. Segunda etapa, estiramiento. Y creo que tercera etapa, y que es parte del estiramiento también, bueno, es todo junto, ¿no? Los tai chi sao también pasa, pero si vos podés empezar a estirar, creo que podés empezar a relajar los músculos. Como que, como dicen algunos maestros de tai chi, si el músculo no se afloja, es que la mente no llegó a ese músculo. Entonces lo que tenemos que hacer es permear todo el cuerpo con la mente. La mente tiene que llegar a todos los rincones del cuerpo.
¿Y ahí tiene que ver la respiración?
Capaz que sí, hacer una exhalación más larga ayuda de alguna manera porque estimula el parasimpático, entonces el simpático se, el sistema simpático se relaja un poquito. Sí, no, no como una cosa secreta lo de la respiración. Yo creo que la respiración te marca cómo estás de alguna manera, si estás muy yang o muy yin. Y no sé si de la respiración ayuda, creo que ayuda, pero no sé si de la respiración está la solución.
Fran, contame de personas, esto que me decías, ¿no? De ejemplos de personas que te acuerdes, que yo creo que son las que lo que está bueno también para que la gente, en ejemplos comunes, ¿no? Se va dando cuenta de qué cambios y de qué cosas a veces pasan en la calidad de vida que uno va restringiendo sin darse cuenta, ¿no? Que simplemente deja de hacer cosas porque por ahí no está tan cómodo, no los puede hacer. Vos tenés ejemplos ahí.
Sí, sí, qué sé yo. Me acuerdo de personas en especial de hace muchos años. Laura, una mujer grande, ya jubilada, que me contó que al poco tiempo de estar practicando empezó a dormir mejor. Así, un caso muy claro. Es decir, que a través del movimiento corporal logró esto que estamos hablando, relajar, realmente relajar un poquito más. No te digo que capaz que relajaba completamente, pero ya con bajar un poquito la tensión ya descansaba mejor. Te contaba la otra vez también de Adrián, ese que se hacía bloqueos lumbares cada 6 meses, que tenía que infiltrarse cada 6 meses, y bueno, que después de un tiempo, creo que 1 o 2 años, ya había dejado de infiltrarse y podía moverse normalmente sin dolor. Después también te conté el caso este de Rodolfo, que él me dice, vos no te acordás, pero yo en la primera clase fui con bastón. Después dejé usarlo, me decía, porque me daba vergüenza ir con el bastón. Pero bueno, fue mejorando cada vez más, hasta que bueno, obviamente su cintura, por ejemplo, se fue normalizando, su zona lumbar. Bastantes casos, recuerdo esos 3, me está viniendo algún otro más a la mente, pero esos son los que más recuerdo.
¿El tai chi mejora la salud?
Sí, sí, sin duda, sí.
¿Y por qué?
Creo que porque te baja el cuerpo, te conecta con el cuerpo, te hace mover el cuerpo. Hay mucha gente que hace tai chi y no conecta con el cuerpo, pero sin embargo reciben el beneficio terapéutico también. Creo que porque es una gimnasia suave, te hace mover la energía en el cuerpo, es decir, la sangre, te hace que las cosas circulen, que las cosas se muevan. Una manera también hace aterrizar a la mente en pocas cosas, en 2 o 3 ideas, en vez de estar corriendo de acá para allá como es la mente. Es muy tranquilizante desde ese aspecto. Hay gente que no se lo banca, hay gente que no puede tolerar esa velocidad, pero sí, creo que pasa eso, ¿no? Que gracias al movimiento, si fuera meditación no pasaría eso, ¿entendés? Si fuera solamente meditación, estar sentado quieto, no estarían esos resultados. Creo que es el tipo de movimiento suave, lento, lo que genera tanta salud. No minimizaría, ¿sabes qué? Cómo se fortalecen los músculos, porque estás todo el tiempo flexionando una pierna, la otra, levantando un brazo, levantando el otro, y eso es fortalecimiento muscular, y creo que ahí también hay una clave importante.
Sobre todo, me parece, en los primeros años la fuerza en las piernas es impresionante lo que cambia.
Sí.
Es impresionante.
Sí, tal cual. Sí. Y la columna se va flexibilizando y uno no se da cuenta, pero eso también, ¿viste? Salud como si fuera ahora en polvo, ¿no? Porque te estás, ¿viste? Flexibilizando la columna, estás fortaleciendo y mejorando todo el organismo.
Y también, ¿viste? Que muchas veces... Incluso gente que no lo, o sea, médicos que no lo conocen, psicólogos, hasta psiquiatras recomiendan. Yo he conocido algún médico que recomienda que hagan tai chi, pero ¿vos hiciste tai chi? No, me dicen.
Sí, tal cual.
Pero viste que también en tema de salud mental también muchas veces está la recomendación de ir a practicar.
Está bárbaro por un lado porque se hace bien, pero está mal por otro lado porque a veces las escuelas no tienen las herramientas para poder ayudarlos bien. Muchas veces los médicos, psiquiatras en este caso, creen que con el tai chi van a solucionar una cosa que no se va a solucionar. Y esto se vio mucho los últimos 10 años capaz, cuando había mucho recorte presupuestario en las obras sociales y largaban a los pacientes porque se les acababa la plata, digamos, tenían tanta plata para ese paciente en ese tema, cuando se acaba la plata, chao, listo, te doy el alta, anda a hacer tai chi, anda a hacer yoga, anda a hacer... Y eso es delicado, ¿viste? Porque no toda la gente que tiene problemas así psiquiátricos, por decirlo de alguna manera, está en condiciones de hacer esas actividades y muy pocas escuelas están en condiciones de poder recibir a esa gente. Pero sin duda que les hace bien, lo que sería ideal es que hubiese, que no se abandonara la supervisión.
También en temas de ansiedad, ¿no? Hay muchos casos o testimonios de gente. Hace poco escuché un chico que de hecho ahora se dedica a dar charlas sobre la ansiedad porque quedó paralizado en la mitad de la calle de los episodios que tenía, ¿sí? Y estuvo con medicación y todo, y finalmente la madre le decía que haga tai chi porque ella hacía, y fue cambiando la medicación por la práctica de tai chi hasta que pudo prácticamente regularse con el tiempo, ¿no? Muy de a poquito, pero se reía que su mamá se lo decía desde el día uno. Y terminó yendo donde iba la mamá.
Sí.
Y ahí venía otra frase que leí en una revista médica que decía: tai chi, la medicación en movimiento. ¿Qué te pasa a vos con esa frase? Tremenda.
Sí, es medio tremendo. Y es tremendo, qué sé yo. Justo, no sé si nos vamos de tema, pero igual te lo cuento. Ayer o antes de ayer usaba el chat GPT y le pregunto: ¿cuánto es el valor normal de colesterol? Y dice, menos de 200. Digo, ¿cómo fue evolucionando? Y le pregunto, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando históricamente este valor? ¿Cuándo fue que se determinó por primera vez, viste, los valores de colesterol? Y empezaba a contar que primero se descubrió la molécula del colesterol, bla, 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 bla. Y en la década del 90, la Asociación Americana de Cardiología, no sé qué, un grupo de expertos definieron que el valor ideal era 240 en la década del 90, suponete. Ah, bueno, qué bárbaro. Y me siguió contando, qué sé yo, y ahora es menos de 200. Y digo, ¿cómo se financia? Le pregunto al chat. ¿Cómo se financia esta cosa? Y está financiado por diferentes entidades, qué sé yo, y me empieza a enumerar laboratorios. Tiki, tiki, laboratorio número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le pregunto, ¿qué laboratorios venden medicación para el colesterol? 1, 2, 3, 4, 5. Los mismos laboratorios. Entonces, claro, cuando me decís medicación, viste, me suena eso y es una cosa horrenda, ¿no? Escuchar medicación es feo porque la farmacéutica tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Entonces, emparentar una cosa tan buena y tan sana y tan inocua, creo yo, en un punto como es el tai chi moderno con la medicación, ¿viste? Es una cosa que me hace ruido. Sin duda que es una medicina alternativa para el cuerpo, el tai chi.
Claro.
No sé si una medicación. Capaz que le bajás el precio si le decís medicación. Pero bueno, desde el lado de un laboratorio, desde el lado de un médico, están acostumbrados a medicar, así que es. El tai chi es una medicación más para ellos. Puedes tomar antiinflamatorio, puedes tomar ribotril o puedes hacer tai chi. Te recetan.
Bueno, pero si haces tai chi, no, nos pagan a nosotros, no a ellos. Escúchame, y la frase que es muy conocida esta de meditación en movimiento, ¿qué te parece?
Bueno, que es una aproximación de Occidente a lo que son las técnicas de Oriente. En la escuela nosotros entendemos por meditación otra cosa, que muchas escuelas en Oriente sostienen, que la meditación es la ausencia de mente o de verbalización. Y nadie logra ese estado, qué sé yo, no conozco a nadie que lo haya logrado. A eso llamamos meditación. Si vos me dijeras concentración en movimiento, sí, está bien. Si me dijeras visualización en movimiento, no lo sé. Pero meditación me suena raro, pero bueno, para el común de la gente está perfecto. ¿Sí? Meditación en movimiento está perfecto. Y hasta te diría que atractivo, porque hacer meditación es muy duro, muy difícil. Sobre todo las Zen y esas técnicas tipo Tao, es muy duro estar sentado ahí sin moverte y es durísimo.
Nunca hice, nunca me pareció que era una buena idea que yo me sentara.
No, es tremendo, es tremendo.
Pero sé que es duro, que la verdadera es dura, ¿no? Como,
es tremendo porque vos tenés que estar firme afuera para ablandar adentro y no podés, ¿viste? No podés. La mente es tremendamente poderosa. Entonces el método del tai chi es mucho más inteligente, más sutil, porque te va, ¿viste? Ablandando, te va, de a poquitito te va amasando. Y indirectamente la mente se empieza a aflojar también. Es a través del movimiento, en vez de a través de la quietud, a través del movimiento que te va aflojando.
Quizás viene por esto de estar en el presente, ¿no? Como que la asocian con esta idea de que, bueno, es una forma de que tu cabeza y tu acción estén en el mismo lugar, ¿no? Que estés pensando lo que estás haciendo, que estés conectado con el cuerpo, que es algo que también hace falta, ¿no? Como que en el día a día casi nunca pasa.
Sí, capaz que es más correcto lo que decís vos, porque en realidad yo enseguida pensé en sentarme a hacer meditación, pero en realidad la forma más correcta de hacer meditación es durante todo el día, estar presente durante el día, sí.
En ese sentido sí es más parecido, ¿no? Como en este estar...
Correcto, sí. Sí, totalmente, sí.
¿Y qué pensás? ¿Viste que muchas veces hay un imaginario, o no un imaginario, sino que se lo muestra un poco así al Tai Chi con un clima, ¿no? Alrededor hay una música... una luz, o hay una ropa particular, o qué sé yo. ¿Vos qué, cómo es para vos todo eso? ¿Importa, no importa? ¿Usás, no usás?
Sí, importa mucho, y es una de las cosas que la gente comenta, que lo podemos haber comentado antes, que nosotros somos muy informales en la forma en que enseñamos. No porque enseñamos desordenadamente ni mal, sino porque somos muy naturales, somos como somos acá en el Río de la Plata. No nos disfrazamos ni de chinos, ni hay un gong, ni hay traje chino, ni hay... A veces poníamos música china, ahora hace mucho que no lo hacemos, pero en alguna época poníamos música china, música lenta, tranquila. Entonces es una de las sorpresas que se lleva la gente cuando llega. Se dan cuenta ¿Qué sorpresa es hacer una cosa tan alejada de lo occidental, que es lo oriental, de una manera muy, muy nuestra, ¿no? Entonces dice, redimensiona un montón de cosas, el saludo, ¿por qué es el saludo? ¿Viste? No es el saludo por una cuestión así esotérica, secreta, ni por una simbología muy especial, ¿no? ¿Viste? Es un saludo más normal, y se pueden hacer chistes en la clase, y te puedes reír, y eso creo que lo social también ayuda mucho a la gente en cuanto a lo terapéutico, más en los tiempos que corren desde la pandemia para acá. Igual ya se hablaba antes de eso, ¿no? De a pesar de que estamos hipercomunicados, todo el mundo está solo. ¿Sí? O hay mucha gente que está sola. Entonces lo social creo que está buenísimo, que sea como un centro jubilado, ¿viste? Es súper terapéutico eso. Como el jardín de infantes para los chicos también, ¿viste? Que los chicos jueguen con los chicos, está bárbaro. Es lo mejor que les puede pasar.
Yo te tengo que confesar que una de las cosas que me gustó de la escuela cuando yo fui la primera vez, que estaba todo abierto y estaba el ruido de la avenida a saco, que no sé, yo decía, son de verdad, pensaba, ¿no? Como porque había que concentrarse, y después no lo escuchaba tanto, ¿no? Como, y también me acuerdo de que si sonaba una música, también podía sonar folclore, o podía sonar, o sea, sonaba una música que estuviera buena, no es que tenía que sonar necesariamente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, sí.
Como que eso le daba también un poco de autenticidad a la idea de poner música, ¿no? Por ejemplo, o algo así.
Sí, totalmente, sí, que sea algo disfrutable.
¿Por qué es lento?
La lentitud es una herramienta para aprender mejor el Tai Chi. Te da tiempo, te permite aprender como más fácilmente. Vos nunca trabajaste forma rápida todavía, pero cuando trabajas forma rápida es muy difícil ver lo que pasa rápidamente. Entonces la metodología de ir lento, que es una cosa bastante contemporánea del Tai Chi, el Tai Chi antes era rápido también, no era lento, se empieza a enseñar lentamente creo que a partir del 1800 y algo, 1900, por ahí. Se hace accesible a un montón de gente. Y no sé si lo descubren los chinos, pero Occidente lo descubre cuando el Tai Chi llega a Occidente, que es súper terapéutico ir lento. Lo podés aprender mejor y además tenés un efecto terapéutico, así que eso es genial. Pero como bien dice una excepcional novela que se llama Los 13 Maestros, la lentitud que importa no es la del cuerpo, sino la de la mente. Entonces se produce algo ahí, que al ir lento, la mente tiene que estar ahí en el momento lento. No se puede ir a otro lado. Al principio, por lo menos, no se puede ir para otro lado. Entonces queda como atrapada ahí en el gesto lento, que vos tenés que ver por dónde va y hasta dónde va y hasta dónde no va. Y eso, bueno, lentifica un montón. Pensá que mientras yo estoy respondiendo esto, vos estás pensando y nada, y te pueden tener 5 pensamientos en 2 segundos, ¿viste? Y mientras yo estoy hablando, me vienen pensamientos también. ya que la mente es muy rápida. Y creo que gran parte de lo terapéutico del Tai Chi tendrá que ver con eso, no lo entiendo bien tampoco, pero me parece que esa lentitud del cuerpo ayuda de alguna manera a que la mente se calme, o por lo menos se vaya encontrando otra forma. Me da la impresión de como que tolera un poco más que no haya apuro. No sé si hay un gran cambio en cuanto a qué tranquilidad, qué sé yo, pero por lo menos tenés que estar haciendo un ejercicio 5 minutos y bueno, lo haces, no pasa nada. El mismo ejercicio durante 5 minutos, no pasa nada, como que lo puedes empezar a disfrutar el estar, ¿no?
Hay algo, no sé si pasa así, pero al principio, por lo menos yo lo sentí así, al principio un poco se padece lo lento y después lo necesitas. Después empezás a necesitar tomarte todo ese espacio, es como que lo saboreás, ¿no? Lo recorres mucho más y vas todo lo lento que podés realmente, porque necesitas ir lento, pero al principio, más que yendo lento, estás como frenándote, por lo menos yo sentía eso, ¿no? Como para no apurarme, hasta que en un momento eso empieza a cambiar, ¿no?
Es cierto, sí. Viste, el gesto va lento, pero no es que mientras vas lento no haces nada, mientras vas lento estás haciendo un montón de cosas dentro del cuerpo. Entonces necesitas ese tiempo para hacer ese montón de cosas, y capaz que por eso la mente puede funcionar ahí, porque está ocupada, está haciendo varias cosas. Y cierto, al principio no vas lento, estás frenando la velocidad, estás yendo lento para no quedar muy adelante del grupo, sí.
¿Vos crees que practicar Tai Chi sirve para la vida de todos los días, para situaciones comunes? Varias cosas del Tai Chi, desde esto que estamos hablando, ¿no? De como de abrir espacio dentro del tiempo, que de golpe parece que hay más tiempo dentro del tiempo. También, quizás sin meternos mucho en lo marcial, pero esto de cuando haces cualquier ejercicio de contacto o no, o van por carriles separados.
No lo creo, no lo creo, lo sé, lo sé en mi ser.
No lo creo, digo.
No, sí, viste, no necesito creerlo, lo sé, lo he experimentado, lo vivo, sí, totalmente.
¿Se te ocurre algún ejemplo para alguien que no sabe cómo sería? ¿Qué cosas puedes decir?
Nada, que el cuerpo es muy maleable, es muy moldeable, que podés cambiar tu cuerpo. No me atrevería a decir la mente, porque el otro día estaba encontrando unas planillas mías de la década del 90 de mis entrenamientos y son iguales a las que hago ahora. Así que a nivel de la mente no me atrevería a hablar de eso, pero sí del cuerpo, que el cuerpo es muy plástico, es muy maleable, la forma de moverte te puede cambiar mucho. Para mejor, ¿no?
Y en las situaciones, cotidianas de vínculo, no solo de vínculo cercano, sino también en, no sé, en una situación.
Sí, viste, como van pasando los años, uno no sabe si lo aprende porque va teniendo más experiencia en la vida o por el Tai Chi. Pero sí, sin duda que hay, aprendes a acompañar lo que está pasando de otra manera. Una cosa que está buena por un lado y no tan buena por el otro, que es una cosa que estoy viviendo yo últimamente, es que con ese tema de escuchar al otro, a veces el otro no tiene tantas ganas de que lo escuches. Entonces vos escuchás lo que el otro te dice. Por ejemplo, como me decías vos recién, vos creés que qué sé yo, y nada, yo escuché que vos dijiste vos creés y yo no creo, claro, yo lo sé.
Claro.
Cuando eso lo llevas a veces a las relaciones interpersonales, qué sé yo, che, vos no me llamás nunca, qué sé yo. ¿Cómo que nunca? Si hablamos 3 veces este año. Y entonces la gente te quiere decir otra cosa, y si vos escuchás, a veces se hace complicado. Entonces a veces hay que hacer una interpretación, no escuchar, ¿viste?
Sí.
Pero creo que yo, una cosa que noto mucho, no sé si es por el Tai Chi o no, capaz que es como uno va creciendo, como uno va madurando, no lo sé bien.
Está bueno. ¿Qué me puedes decir de la respiración en el Tai Chi?
Y es vital. A los 2 minutos...
Sabía que ibas a empezar por ahí.
Lo hemos probado.
Algunos instructores que ya no están en este plano.
Sí, muchos instructores que ya no están. Después de los 2 o 3 minutos tenés que respirar. Sí o sí. Bueno, pasa esto. Esto es lo que pasa con nuestra mente occidental, ¿no? Pareciera ser que la respiración es importante en el Tai Chi, pero en realidad la respiración no existe como cosa sola. La respiración existe con unos pulmones que respiran, con un cuerpo que tiene circulación, con una persona que tiene todos esos órganos, y esa persona existe gracias a que hay otras personas alrededor, y bueno, y así, ¿no? Entonces, sí, qué sé yo, uno podría decir que es importante la respiración. Capaz que te pueden prestar más atención decir, uy, a ver qué interesante lo que va a decir la respiración, pero no sé cuánto más importante que el resto de las cosas. Es que eso, las piernas también son importantes para el tai chi, o los ojos, o la piel, o el pelo parece que no, pero... Sí, no sé, porque hay... ¿Sabes por qué me parece que viene el tema de la respiración? Primero por el yoga y el qigong, ¿no? Pero antes que el qigong estaba el yoga. Y ya se sabía, y son cosas que se saben ahora también, que bueno, que tu forma de respirar puede determinar tu estado de ánimo, tu claridad mental o no. Más en un arte marcial como el tai chi, donde la respiración puede determinar el combate. Nosotros no somos de hacer mucho combate, pero las veces que hemos hecho combate, el que pierde primero es el que se queda sin aire. No hace falta que haya mucha piña, el que primero que se cansó y se quedó sin aire y dice, pará, no doy más, basta, paramos acá. Entonces ahí sí es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? O el primero que te decía yo, que si no respiraste morís. Después lo otro, puede ser que haya cosas de la respiración interesantes, pero creo que está muy por debajo en importancia que esto que comentábamos. Que no es lo más importante, que es capaz que lo menos conocido, no sé si es lo más importante o no, es lo menos conocido, entonces hay como una especie de, no sé decirlo por así, de fetiche con la respiración, de que tiene que haber algo ahí, ¿viste? Y hay algún secreto metido dentro de la respiración, y como hablamos alguna vez, creo que el mayor secreto del tai chi con la respiración es que la respiración del tai chi es no la respiración pulmonar, sino la capacidad de abrir y cerrar todas las articulaciones del cuerpo. Es decir, expandir y relajar, esa es la respiración en el tai chi. Y está muy bien eso, en el sentido, porque hasta en Occidente es así. Vos cuando respirás, el aire no va a los pulmones nada más, va a todo el cuerpo, va hasta los poros. ¿Viste que la gente esa que le pintan la piel se muere por asfixia? Bueno, o sea que la respiración también está en la piel. Yo me acuerdo una vez hablando con Fernando, le decía, es cierto, ¿viste? Aparecían al principio, en la década de los 80, 90, algunos libros de Qigong que decía la respiración por la piel, la respiración por los huesos, y qué sé yo. Yo, ¿viste? Una vez hablando con Fernando, le digo, Fernando, ¿es cierto esto? Y me dice, no, sí, sí, es cierto. Yo pensando que me iba a decir que no, ¿viste? Como es Fernando también. Yo, no, sí es cierto, ¿no viste el actor de, creo que era el Mago de Oz, o no sé cuál, que estaba el hombre de hojalata, qué sé yo? Creo que uno de los tipos se murió por asfixia. Y la gente que se quema gran parte de su tejido corporal se muere por asfixia. Y cuando vos te metes adentro del agua, sentís, aunque estés con el agua por acá, sentís como, es que respiramos por la piel también. Eso es una cosa que uno no tiene mucha conciencia. Si vos te pones todo nylon en el cuerpo, medio que te empezás a asfixiar. Si te mitas el cuerpo, te morís por asfixia. Entonces, está bueno tomar conciencia de eso, ¿no? Que es todo el cuerpo el que respira. Obviamente que la nariz, la boca, los pulmones es lo primero, pero lo otro también, sin lo otro no puedes respirar. La piel, respiramos por la piel también. Obviamente que es diferente a la respiración que tenés por la nariz, pero también la piel respira.
Si acá esto lo está escuchando una persona que dice, mira qué bien, voy a ir a una clase de tai chi, ¿no? Y no puede...
Mariana Elizalde.
No, y vos le vas a decir, bueno, ¿qué le aconsejarías a alguien que se fije, que sí tiene que pasar si va a una clase de tai chi, que le preste atención a eso? Una cosa que sí, y una cosa que no es importante. Que viste que a veces venimos con muchas ideas preconcebidas, bueno, algo que decir, no te preocupes tanto por esto, pero esto sí estaría bueno que pase. ¿Qué es? Como para que uno diga, ah, este lugar puede estar bueno, ¿no? Para practicar.
Yo le recomendaría que se fije qué personas conocen que hace tai chi. De esas personas que ve, ¿cuáles le parecen las más copadas, las más humanas, las más, no sé si sensibles, decirlo de alguna manera, las que mejor conectan? Las que más escuchan, las que más comparten, las que mejor, las que son más conscientes, por decirlo de alguna manera. Y iría a la escuela donde va esa gente, en el sentido de que, nada, que hay que encontrar lugares copados, hay encontrar lugares que transmitan algo más que una secuencia de movimientos. No en el sentido ni religioso, ni metafísico, ni nada, sino que donde, bueno, escuelas saludables, por decirlo de alguna manera, escuelas sanas. ¿Sí? No tiene que ver ni con el uniforme, ni con la filosofía, ni con nada, sino con cómo es la gente, cómo se vinculan, cómo se relacionan.
Está buenísimo. Y ahí me estás diciendo también que cosas no importan mucho realmente si no está lo humano, ¿no? Como
Claro. Yo no iría a la escuela más reconocida, no iría a la escuela que tiene más alumnos. Yo me fijaría en la gente, ¿viste? En el profe, fundamentalmente, porque, bueno, tenés que tener un lindo vínculo con esa persona, tiene que transmitirte algo más allá de... Tiene que haber una conexión energética, por decirlo de alguna manera, con la persona, ¿no? Te tiene que vibrar. El lugar, el profe, la gente del grupo.
Está buenísimo, muy concreto como consejo. ¿Qué es la energía para vos?
¿Qué es la energía? No lo sé bien, porque el otro día estaba intentando entender cómo circula la energía eléctrica y creo que no se sabe todavía bien cómo circula la energía eléctrica. No es que la corriente eléctrica sale de un lado y va hacia otro, es una cosa mucho más complicada aparentemente. No sé, bueno, esto te decís, lo pones a buscar en internet, no lo vas a entender. Yo no lo puedo entender bien cómo es que funciona la electricidad, que es el tipo de energía que más conocemos. ¿Qué es la energía en el Tai Chi? Me parece que tiene que ver con las funciones corporales. La energía es todo aquello que no es físico, que no es material. Es una separación absurda, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? No existe dentro del cuerpo una energía que no tenga sustento material. Todas las funciones corporales necesitan de un órgano para hacer funciones corporales. Pero me da la impresión de que la energía tiene que ver con que esas funciones funcionen, que esas funciones estén equilibradas y sean sanas, por decirlo de alguna manera. Y cuando esas funciones no funcionan bien, es cuando se bloquea la energía o falta energía o sobra energía. Me da la impresión que, bueno... Como te contaba alguna vez, en la medicina china, por los canales de acupuntura no circula energía nada más, circula energía y sangre. Para nosotros eso es muy raro, pero vos te imaginás que los meridianos son una cosa así virtual, medio sutil, energética, de una energía, ¿viste? Una cosa, no, por los meridianos circula energía y sangre, las dos cosas. Entonces yo lo vinculo al circuito sanguíneo, a la circulación sanguínea, y además a las funciones corporales. Entonces está la energía del estómago, que tiene que ver con cómo el estómago digiere, cómo cumple con sus funciones, principalmente esa función de digerir los alimentos. Y después está el tejido del estómago. Y entonces si esa función no está bien, termina afectando el parénquima, o sea, termina afectando el órgano material en sí. Y a veces es el órgano material en sí, otras veces son las funciones de las que están alteradas. Creo que eso es lo más aproximado de lo que yo pienso sobre la energía. Lo que pasa es que hay muchas funciones y muchos órganos. La piel es un órgano, los músculos son órganos, el cerebro es un órgano, muy complejo, porque bueno, ahí está todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos comunicando, estamos hablando, estamos pensando, estamos intuyendo, estamos recordando, ¿no? Ahí no sé bien cómo es eso, pero sí, es súper sutil o no concreto eso, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con lo energético. Yo estudié muchos años medicina china y nada, me parece que es muy fácil volarse con lo energético a nivel esotérico. Y creo que en Oriente lo ven más concretamente, es una cosa más concreta.
La última pregunta. ¿Qué es el equilibrio?
Me parece que el equilibrio es precisamente no estar en el centro, sino la posibilidad de ir un poquito para acá, un poquito para allá. De no tener miedo a inclinarte un lado o al otro y a confiar en ese movimiento, en esa oscilación. El Tai Chi tiene una cosa súper técnica, específica. Vos me dijiste que no habláramos de ese tema porque es el Chong Ting, que es el equilibrio central.
Pero... Podés tocarlo.
No, de ninguna manera, yo te hago caso en algo que me dijiste.
Podés, no lo digas en chino, decirlo en español y lo podés decir.
Nada, se trabaja mucho sobre el equilibrio central, sobre lo que es el equilibrio. Y Tai Chi, como te decía otra vez, no es tanto un arte de buscar relajación, sino más de buscar equilibrio. Oye, tu sitio se llama Gente Equilibrada, ¡epa!
Y adivina por qué.
Entonces hay una cosa re interesante. A mí lo que más me apasiona, es una de las cosas que más me está apasionando en el Tai Chi, es ese Chong Ting, ese lugar de equilibrio.
Coincido.
En el cual no hay fuerza, o casi no hay fuerza. Entonces un poquitito para acá, es una cosa y un poquitito para allá es otra cosa, y en lugar entre medio de esos dos lados es como el centro. Y creo que equilibrio no es no desequilibrarte, sino la capacidad de recuperar el equilibrio, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Pero si no te inclinas para un lado y no te inclinas para otro, te caes.
Absolutamente. Vos sabés que, como bien sabés, gente equilibrada viene a raíz de alguna conversación con vos, obviamente en el Tai Chi, el equilibrio, muchas cosas, pero esto de que se buscan cosas que en realidad vienen, si es que tienen que venir, vienen como consecuencia del equilibrio, ¿no? Mismo en la salud, ¿no? Cuando esto que vos contás, que a mí me ha pasado también de alumnos que me cuentan que se les curaron cosas que yo no sé qué fue exactamente, qué parte de la práctica, pero creo que tuvo que ver con que se restableció un equilibrio, entonces simplemente el cuerpo pudo trabajar, ¿no? Naturalmente. Y alguna vez vos me dijiste, el punto es el equilibrio, ¿no? No tanto si la armonía o si la relajación, no, simplemente con el equilibrio. Y gente equilibrada en su inicio se llamó gente desequilibrada, porque para mí era realmente, el nombre era ese, porque se llamaba gente desequilibrada y tenía que ver justamente con esta idea de que vivimos en un constante desequilibrio que estamos equilibrando. Y que amigarte con esa idea es...
Y la gente es... más interesante es la desequilibrada, no la equilibrada. Lo que son equilibrados son...
Tuve problemas igual con ese nombre, pero venía de ahí, claro. Venía de ahí.
Lo más interesante es encontrarte con algún desequilibrado, ¿no? Con gente equilibrada, totalmente. Sí, es el desequilibrio, pero no sé por qué nosotros siempre queremos, viste, ordenar las cosas, pero es caos total, es desequilibrio todo el tiempo. Y uno se dibuja que en algún momento está equilibrado, pero qué sé yo, no lo sé. Venimos cayendo en picada a toda velocidad, no sé si están... No estamos en control, ¿ves?
Yo creo que esta cuestión de no tenerle miedo a los desequilibrios, porque siempre tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Lo mismo, alguna vez me lo contó alguna amiga acróbata de estas que hacen cosas muy difíciles, y me dijo, es un constante ajuste, nunca jamás estamos donde nos ven, siempre estamos haciendo microajustes, ¿no? Entonces, me parece que esa idea de que todo el tiempo nos tenemos que ajustar porque todo está vivo y porque nada se queda, o cuando se queda enquistado es un problema, ¿no? Realmente saber que podés ajustar, que podés rectificar, que podés avanzar o retroceder es lo que te hace finalmente fluir, si querés, un poco mejor, ¿no?
Sí. Y tal vez habría que pensar por qué es tan interesante y tan que te atrapa tanto ver al tipo en la cuerda floja caminando, ¿entendés? O sea, es el lugar del desequilibrio puro y por eso atrae tanto. Bueno, las piruetas en los circos pasa eso, ¿no? Todo el tiempo están ahí al límite de algo.
Sí, totalmente.
No sé, bueno, esto después lo sacás si no te sirve, pero el otro día fuimos a ver Circo du Soleil con los chicos. Y había un número nuevo, unos tipos que saltaban de un trampolín, uno caía y el otro salía para arriba, ¿no? Entonces, sí, era como un trampolín, como si fuera un sub y baja. Entonces, cuando caía uno, el otro saltaba. Y cada vez iban más alto, cada vez iban más alto. Y en uno de los saltos, bueno, hacían vueltas mortales en el aire. Es una cosa que no es una locura. Y vos decías, porque hay un momento se rompe esa tabla y se matan todos, va a ser un desastre. Y en una de esas caídas, uno de los tipos cae y medio que pierde el equilibrio. Y llega, y el otro ya venía cayendo, ¡tuc!, lo tira. Y viste, medio que se recompone en el aire como puede, viene otro y le hace ¡pum!, lo empuja, se para arriba la tabla como puede y sale para arriba y ese la arma y la pilotea. El otro venía que ya estaba perdiendo el equilibrio completamente. Y este viene, lo empuja y como puede, no, fue impresionante ver eso, cómo los tipos pueden, nada, viste, o sea, el equilibrio que tienen, el control corporal que tienen es impresionante. Y imaginaste que quedas mal parado ahí, te rompe todos los huesos.
Sí, alguna vez vi también de ahí, vi también algún momento de trastabilleo y que se te pone el corazón en la boca. Fran, muchas gracias.
Hay algo, ¿no? Hay algo ahí en el desequilibrio, en el fallo, hay algo, y es cuando la gente más fuerte aplaude, ¿viste? Cuando bueno, a algún tipo le sale algo mal.
Pero es la identificación, bueno, yo te lo digo desde el teatro, para mí ese es el momento donde eso deja de ser algo tan perfecto que vos estás completamente afuera, porque para mí que tires 5 masas o 5 botellas en el aire y tires 8, es lo mismo, o sea, son un montón. No, yo no veo la dificultad de que vos hayas sumado 2, pero cuando veo el momento de la crisis y te veo restablecerte, ahí yo me conecto muchísimo más con eso. Yo creo que esas cosas son las que hacen que de golpe todo el público, ¿no?, viva, ¿no? Antes estaba como más desafectado.
Y eso es lo que tendríamos que hacer con la gente que nos rodea también, ¿no? Como que, claro, cuando la persona se recompone y puede de vuelta, ahí está lo lindo, ¿no? Está, creo que ahí está lo que teníamos que apreciar más, ¿no? Uno aplaudiría más fuerte cuando una persona sale de un desequilibrio fuerte, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, Fran, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Ya te llegará esta hermosa entrevista para que vos también la escuches. Te mando un saludo cálido desde Madrid. Mandame un saludo fresco desde Buenos Aires, por favor.
Yo te mando un saludo fresco de Buenos Aires.
Fran, un beso enorme. Saludos a todos. Gracias. Por ahí. Gracias de nuevo.
Gracias. Serán dados. Beso.